Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Nada dos veces. Nada sucede dos veces ni sucederá. Y por eso, sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día. No hay dos noches parecidas. Igual mirada en los ojos, dos besos que se repiten. Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿La rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres y por eso pasas. Pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura. Aunque somos diferentes, ¿cuál dos gotas de agua pura? Traducción de Gerardo Beltrán. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la República de las Letras en esta noche, en la que vamos a incurrir en una suerte de excentricidad, si se quiere, porque vamos a leer una poeta polaca. Creo que es la primera polaca que leemos luego de Rodrigo Goldberg, Premio Nobel Wisława Szymborska, nos convoca esta noche, ganó el Nobel de Literatura no sé cuándo, no lo tengo a mano, pero digamos que hace menos de 20 años,
1996,
es lo que nos convoca, 1996, ya, hace más de 20 años, pero bueno, 24 años no es nada, o 25, es lo que nos convoca esta noche en la República de las Letras con equipo completo, lo cual no quiere decir que estemos todos plenamente aquí, pero estamos, al menos en nuestras partes mayoritarias. Don Alberto Mayol, buenas noches.
Buenas noches, Patricio López.
Omar Sarraz, buenas noches.
Buenas noches, amigo, buenas noches a todos.
Antonella Esteves, bienvenida a
buenas
tu casa.
Noches, queridos míos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Yo voy a decir algo introductoriamente antes de darles la palabra, porque ¿cuánto quisiera yo callar más y escuchar más esta noche? Wisława Szymborska es una poeta con la cual yo me encontré de casualidad. No estoy seguro porque a veces los recuerdos traicionan, pero creo haber leído en la crónica que escribía Francisco Muat en la revista del Sábado, había una poeta polaca que había ganado tiempo atrás el Premio Nobel de Literatura y que se llamaba Wisława Szymborska. Justo esto coincidió con un viaje que hice a Buenos Aires y en la librería Ateneo Grand Splendid, el año 2010, compré este libro, que terminé de leer también en Buenos Aires, el año 2012. Una poeta que me impresionó por su profundidad, no es muy expansiva en su poesía, es más bien sintética, dice muchas cosas con pocas palabras, y a pesar de ser profunda, no es pesada, ¿no? Antes de salir al aire, y no quiero quitarle las palabras a Antonella, sino voy a decir esto simplemente para darle la palabra. Ella dijo que era simpática, que en mi manera de entenderlo yo diría que es grácil, profunda y grácil. Muy difícil encontrar esa mezcla, pero al menos es la que hallamos en esta poeta. He dicho, cedo la palabra.
Voy a decir, probablemente no la había leído jamás, aunque un poema me resultó familiar, hay un poema que había leído de ella, me pareció, sí, simpática en el sentido de que tiene mucho humor, es graciosa, tiene una lógica narrativa y una manera de ver las cosas que yo no había visto en poesía. Por supuesto, yo tampoco he leído demasiado, pero hay dos cosas que me llamaron la atención de ella. Una es la narrativa. Ella cuenta muchas historias. Hay muchos diálogos, hay muchas escenas en sus poemas. O sea, cada poema de ella es como una escena de... Podría ser una mini obra de teatro, un mini cuento, ¿no? Y funciona narrativamente de una manera muy interesante, y además esta mirada que ella propone a mí me resultó profunda, sin duda, emocionante también, pero tiene un tipo de humor que hace que resulte tremendamente accesible y tremendamente entretenida de leer. Y quizás, claro, mi experiencia con las y los poetas que a mí me han conmovido tiene que ver con la conmoción, con identificarme con la descripción del sentimiento, de la emoción, del estado del que dan cuenta, que crean en sus poemas, y más bien con Szymborska lo que sentiera como entrando a habitaciones, en donde ella invitaba a mirar una escena y desde esa escena reflexionar. Eso, inicialmente.
Quiero decir una cosa. Ese humor del que hablaste tú, a mí se me presentó como las caricaturas de Quino. O sea, lo sentí muy, muy cercana en muchos aspectos a Quino, en esta cosa de mostrar situaciones cotidianas y ver algo mucho más allá, pero desde la ingenuidad y las preguntas, digamos, como lo dice ella misma al final del poema, El ocaso del siglo, ¿no? De nuevo y como siempre, según lo dicho anteriormente, no hay preguntas más apremiantes que las preguntas ingenuas. Y a mí eso me pareció que todo en la poesía de Szymborska eran preguntas, pero que no, ninguna respuesta era buena. O sea, todas las respuestas que aparecen en su poesía nunca le achuntan, ¿no? Como en la vida de nosotros, pobres seres humanos, que siempre queremos justamente lo inhumano, ¿no? Porque habla de las ballenas, de los animales, de la indiferencia de las piedras, de los paisajes, y nosotros siempre queremos una perfección, una infalibilidad, una indiferencia o no ser perturbados como esas cosas, ¿no? Cuando que yo lo que vi aquí con Szymborska, que justamente la humanidad está en equivocarse, en ver paisajes que son invisibles y que los ponemos nosotros mismos, en tener convicciones que no están en ninguna otra parte del universo, que no las tienen ni culpas ni preguntas que tienen ni los animales, ni las plantas, ni las piedras, ni las cosas. Entonces todo eso que a veces nos parece tan pesado y tan problemático y que queremos superar es justamente, y eso es lo que me hacía ver Szymborska, lo que nos hace humanos, ¿no? A veces queremos ir más allá del humano.
Sí, yo tengo la impresión de que, bueno, a mí me gustó harto, básicamente porque hay una forma de diálogo que es inusual en la poesía. La poesía tiene una tendencia al ensimismamiento, y es su gracia muchas veces. Pero en este caso hay una sensación de que ella tiene perfecta conciencia de que requiere al lector. Y de alguna manera le pide que participe de un ejercicio que muchas veces es no se agota en las palabras que ha puesto. A mí me llamaron mucho la atención, no sé, en el libro deben haber 12 o 15 de eso, que son poemas que tienen, voy a decirlo así, contenido histórico.
Lo griego.
Poemas que tienen historias de Grecia, que tienen, bueno, muchas cosas de Grecia, pero no solamente de Grecia, también hay referencia a la historia de Colonia, y obviamente eso implica también, hay referencias a Hitler. Hay una capacidad para dialogar con eso, pero para dialogar con uno una medida muy distinta, no sé, para la forma de en que se procesa la historia, por ejemplo, en un Neruda, que básicamente está recontando la historia en un código diferente. En este caso, ella no está contando la historia. Ella, a través de un juego, te invita a que esos momentos históricos, esos personajes históricos, sirvan para un fin que no tiene nada que ver con la historia, a través de un proceso en el cual, de hecho, normalmente la forma de referir a la historia de ese personaje ni siquiera aparece en el poema. Entonces, es un ejercicio muy interesante, muy complejo, muy culto, muy refinado, muy elaborado, pero al mismo tiempo que pueden ser perfectamente infantil. Entonces, está ese juego de alguien que toma muy en serio y al mismo tiempo muy a la broma su idioma, en el fondo, la forma en que escribe, su lenguaje, cosa que incluye su idioma y más cosas. Eso por el momento. Exacto. por mi parte.
Por decir algo,
ya sé,
¿no?
Que tenemos que ir a
Pato, quería decirte, Pato, quería decirte una cosa.
Sí.
Para que las escritoras polacas salgan en este programa, primero tienen que ganar el Nobel. Porque ya estuvimos también.
Pero eso tú lo sabes muy bien, Omar. Hay escritores que solo se traducen después de que ganan el Nobel.
Claro. Eso,
o sea,
eso,
este libro que tengo había sido discontinuado. De hecho, eso es lo que dice en el prólogo.
Claro.
Que después de que gana el Nobel, lo reeditan. No, pero bueno.
No, sí, es que como tú decías que no habíamos leído polaco, habíamos leído a Olga Tokarczuk, que tuvo que ganarse también el Nobel para poder llegar hasta acá.
¿Viste? Muy bien.
Bueno, el Nobel, la República de las Letras. Así.
Claro, ese es el camino.
Ya, pues vamos. Mi pantalla se puso colorada, ¿qué será? Pero bueno, ha llegado el momento de la música. ¿Quién quiere partir?
Bueno, parto yo.
Dale, Alberto Mayoli.
Advierto que el tema no va a estar completo porque es un poco extenso, tiene 6 minutos, entonces vamos a ponerlo un poquito más corto, pero uno no puede mencionar a una a Polonia y a una polaca sin recordar la más importante obra que hace mención a ese mismo ser. Y me refiero también a las guerras. Me refiero a la polonesa heroica de Frédéric Chopin, uno de las personas en la historia que nos justifica también en la República de las Letras, que varias veces ha estado con nosotros acá. Así que la polonesa heroica, y elegí en la interpretación, como no, de Marta Arkiewicz, que es una cosa siempre extraordinaria.
Thank you.
Pido perdón al azar por llamarlo necesidad. Pido perdón a la necesidad por si me equivoco. Que no se enoje la suerte por apropiármela. Que no me reprochen los muertos la palidez de mis recuerdos. Pido perdón al tiempo por la multiplicidad del mundo desapercibida por segundo. Pido perdón a mi viejo amor por ser el nuevo, el primero. Disculpad, guerras lejanas, las flores que hay en mi casa. Disculpad, heridas abiertas que me pinchen un dedo. Pido perdón a quienes claman desde el abismo por mis discos de minuet. Pido perdón a la gente de las estaciones por mi sueño de madrugada. Excúsame, esperanza acosada por reír de vez en cuando. Excusadme, desiertos, por no acudir corriendo con una cucharada de agua. Y tú, halcón, el mismo desde hace años y en la misma jaula, con la mirada fija siempre en el mismo punto, absuélveme aunque seas un pájaro disecado. Pido perdón al árbol por las cuatro patas de la mesa. Pido perdón a las grandes preguntas por las nimias respuestas. Verdad, no te fijes demasiado en mí. Seriedad, sé conmigo magnánima. Resiste, misterio del ser, si deshilacho tu traje. No me acuses, alma, de tenerte poco. Pido perdón a todo por no poder estar en todas partes. Pido perdón a todos por no saber cada uno y cada una. Sé que nada me justificará mientras viva, porque yo misma soy mi propio obstáculo. No te ofendas conmigo, lenguaje, por tomar en préstamo palabras patéticas y esforzarme luego para que parezcan ligeras. Wisława Szymborska, desde Polonia.
Maravilloso. Quería decir algo. Quería decir algo.
Adelante. Adelante.
Mira, siempre es un ejercicio absolutamente inútil tratar de resumir cuál es el leitmotiv de la obra de un poeta, ¿no? Así que lo que voy a hacer es inútil y es inexacto de antemano, pero uno hace esas cosas porque quiere, punto, ¿no? En este caso puntual, pienso, o lo que más me impresionó desde la primera vez que la leo, y esta es una poeta que releo permanentemente, es que la gran pregunta que en mi sensibilidad Wisława se hace es ¿de qué se trata vivir? ¿Por qué estamos vivos? ¿No? Pero ella hace algo que tiene que ver con lo que Antonella describía como ese sentido del humor, porque por un lado dice, en general en los poemas, pero si esto es bien sencillo, se trata simplemente de vivir y morir, no, no tiene mayor ciencia esto. Pero sin embargo, hacerse las preguntas es inevitable y nos las hacemos, ¿no? Como decían ustedes, ella es una poeta que se hace muchas preguntas más que darse respuestas. Y al mismo tiempo va señalando en el camino que la vida es una cuestión relativamente sencilla. Hay un verso de Tellier que dice, solo sabemos dos cosas, ¿no? Que respiramos y que dejaremos de respirar. Yo creo que esos dos versos podrían venirle bien como epígrafe, ¿no?, al libro de Wisława. La diferencia es que en Tellier hay una cosa brumosa, sureña, como estación de trenes, imprecisa, y en el caso de Wisława hay mucha más asertividad, ¿no? Pero no deja de impactar. Es raro eso. Dice cosas muy precisas, pero quedan muchas preguntas flotando en el aire.
Sí, yo creo que quedan muchas preguntas porque su método de abordaje es un método donde el eje de lo que está sin terminar y de lo que está definitivo es un eje que no importa. O sea, hay poetas que son poetas de lo no terminado, como Nicanor. Hay poetas que están a cargo de las cosas terminadas, que vienen a hablar por nuestra boca muerta, uh-huh, como Neruda. Pero ella es indeterminada. Hay pedazos de su obra que son sólidos, son como una roca. Siempre esta roca es una roca que nunca golpea muy duro, es bastante amable. Es bastante amable, es bastante grácil, efectivamente, es bastante simpática, efectivamente.
Pero que no tiene puerta.
Exacto, exacto. Ah. Exactamente. Entonces, es una. De alguna manera, está esta cosa de una construcción, pero es una construcción que se ve liviana, que podría, uno saca un fragmento, voy a decirlo así, una línea, un verso pequeñito, y tú podrías pensar que en algún momento podría ser un parte de una canción de Soda Stereo. Pero tú tomas la obra completa, y la obra completa empieza a dialogar con la gran poesía de toda la historia, con las epopeyas antiguas, con la historia contemporánea, con la política. O sea, es una obra que tiene, hay cosas que son poesía, hay poesías que tienen una rima básica, la rima más simple de todas, y hay otras que son de una rima mucho más compleja. O sea, es alguien que se mueve con mucha libertad en el espectro de la poesía, y siempre es algo que no puedes clasificar muy claramente en si es una voz rotunda y estruendosa, o si es una especie de sugerencia, un pequeño murmullo.
Yo más bien siento que ya está como sacando fotografía. Está como componiendo, sí, como componiendo imágenes a partir de la realidad y obligándonos como a mirar algo que está ahí y que normalmente no nos detenemos, que lo hace con mucha gracia. Igual, entre paréntesis, tremendos aplausos para los traductores, porque sí, solo me puedo imaginar que es difícil traducir poesía siempre, de cualquier idioma a cualquier idioma, pero del polaco al castellano. Sí. Ay, ay, ay.
Mira, yo quería decir, alguna vez, bueno, tuve la ocasión una vez de conversar con Gonzalo Rojas, y él decía que distinguía tres niveles de poesía, ¿no? Decía, está el de las cosas, por ejemplo, está el grano de arena en uno de sus poemas, ¿no? Y desde ese grano de arena las preguntas y el ir más allá, ¿no? Pero desde las cosas. Luego también decía Rojas, la poesía reflexiva. Soy pensante y tengo derecho a hacerme preguntas. Muchas veces los poetas, yo creo que se niegan este nivel reflexivo, ¿no? Porque quieren llegar a otro nivel que él ponía como el del misterio, el de lo que uno habla no sabe, ¿no? De lo que uno habla no sabe. En este caso, uno, yo creo que está a los tres niveles, pero muchas veces está este permitirse la reflexión en la poesía, que sería una cosa que no es usual. Los poetas normalmente no quieren reflexionar, dar vueltas sobre un asunto, y ella se lo permite y nos hace pensar y nos devuelve a la perplejidad, ¿no? Que eso es muy interesante, cómo nosotros estamos toda nuestra vida en verdades que se vuelven de cotidianas, pasan a ser verdades inamovibles. Y tal vez por eso es que la poesía no es tan leída como otras cosas, otros géneros, porque justamente la poesía va a lo que nosotros ya, en lo que nosotros ya se sedimentó, o sea, se endureció, quedó ahí, y seguimos, y la poesía vuelve a decirte, oye, pero espérate, tú esto que todos los días lo consideras de una manera, ¿no has pensado que puede ser de otra? Y yo veo eso en Szymborska, en cada uno de sus poemas, ¿no? Volver con esa sorpresa, perplejidad, ingenuidad, ironía. Y también es un acto político, porque justamente cuando hay convicciones y fanatismo, tiene que llegar un poeta que diga, oigan, las verdades, porque se digan políticas o de cualquier otro tipo, no son verdades que nos deban hacer que nos dejemos de preguntar, ¿no? Entonces, lo contrario, un panfleto, ¿no? No da por hecho las cosas. Entonces a mí me parece un lindo ejercicio.
Miren este poema sobre la muerte, sobre la ausencia, pero como jugando, dedicada especialmente a Antonella y al movimiento que acabamos de ver. Un gato en un piso vacío. Morir, eso no se le hace a un gato. Porque, ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse entre los muebles. Parece que nada ha cambiado, y sin embargo, ha cambiado. Y sin embargo, ha cambiado. Que nada se ha movido, pero está descolocado. Y por la noche la lámpara ya no se enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que la ponía. hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, y de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido la estantería, se ha humeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Se irá hacia él, como si lo quisiera, despacito, con las patas muy ofendidas y nada de saltos ni maullidos al principio.
Así nomás es.
Extraordinario.
Paloma está muy agradecida del poema.
Del poema.
No, eso es lo que decían ustedes, porque en lo literal es un poema sobre un gato, ¿no? Pero aquí está contenida la profundidad de la ausencia, de la muerte,
¿y de no entender?
De lo irreversible. Y al final, además, la vana ilusión, que muchas veces es parte de la condición humana, ¿no? Pero bueno,
es el poema,
es así como distraídamente un poema sobre un gatito, ¿no?
Es el poema que quería llorar a Renato Carín. Tiene todos los elementos.
Yo creo que sea el único, pero el que más, seguramente.
Oye, música.
Tengo un tema. ¿Puede
Dale,
ser?
Marzapas. Dale, Marzapas.
Una canción que dice, y para nunca equivocarse o errar, ¿no? La fábula de los tres hermanos de Silvio Rodríguez, donde cualquier respuesta no resulta. Ninguna de ellas.
Ninguna de las anteriores.
Ninguna de las anteriores.
Sí.
Así que fábula de los tres hermanos.
De tres hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar, y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó, y anduvo esclavo ya de la precaución, y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. Y a fundar, y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento al horizonte igual. Pero este chico listo no podía ver la piedra, el hoyo que vencía a su pie, y revocado siempre se la pasó, y se hizo viejo queriendo ir lejos a donde no llegó. Ojo que no mira más acá tampoco fue. tres hermanos, el pequeño partió por la vereda a descubrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, una pupila llevaba arriba y la otra en el andar. Y caminó vereda dentro el que más, ojo en camino y ojo en lo porvenir. Y cuando vino el tiempo de resumir, ya su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir. Ojo puesto en todo, ya ni sabe lo que ve.
Las muchachitas, escuálidas y sin esperanza de que las pecas desaparezcan de sus rostros, no llaman a nadie la atención, caminan por los párpados del mundo, parecidas a papá o a mamá, y por eso francamente aterradas. A medio cenar, a medio leer un libro, al contemplarse frente al espejo, suelen ser raptadas y conducidas a Troya. En abrir y cerrar de ojos, en primorosos tocadores, se convierten en bellas Helenas, ascienden por la escalera real, entre susurros de admiración y sedas, se sienten ligeras, saben que la belleza es descanso, que los labios moldean el significado de sus palabras y los gestos se esculpen solos en un me importa un bledo inspirado, sus caritas que valen una negativa a los embajadores, orgullosas se alzan en cuellos dignos de un asedio, los galanes de las películas y los hermanos de las compañeras y el profesor de dibujo, ¡ay!, todos sucumbirán. Las muchachitas contemplan el desastre desde la torre de su sonrisa. Las muchachitas se estrujan las manos en un rito embriagador de hipocresía. Las muchachitas con la desolación como telón de fondo, la ciudad en llamas por diadema y zarcillos hechos en lamentos, pálidas y sin una sola lágrima, saciadas de imágenes triunfales y tan solo tristes por tener que volver. Las muchachitas que vuelven. Un momento en Troya, en esta noche de la República de las Letras, con Wisława Szymborska, directamente desde Polonia.
Directamente desde Polonia.
Igual, si naciste el 23 y eres polaca.
Ya. ¿Qué pasa? O
sea, oficialmente, oficialmente pasaste por como por cuatro idiomas distintos en tu país.
Sí, y tuviste cuatro nacionalidades, ¿eh? En 5 años.
Sí, sí, sí.
No, o sea, si eso no te hace profundo, existencialista, también te puede hacer un frío, lo que es la otra manera legítima de enfrentar tanta.
¿Qué cosa tanta, demuestra que Chile orgullo? Es un país pequeño. Lo que demuestra que Chile es un país pequeño es que nunca poseyó Polonia.
Sí, sí, es verdad.
Sí.
Por lo menos Polonia.
Por lo menos.
Sí.
Perdón, Omar.
A ver, diga usted, porque quisiera que leamos un poco más también de ella, pero hable usted.
Sí, no, es que. Probablemente de nosotros, yo siempre como que, cada vez se me pasa menos, ¿eh? Como que históricamente yo soy la que menos lee poesía de nosotros, cosa que con los años obviamente ha cambiado, y además me ha tocado entrevistar a muchísimos poetas, a muchísimas poetas, y eso ha cambiado bastante mi percepción de la poesía, pero con Szymborska me pasó algo que yo creo que nunca me había pasado leyendo poesía, que es reírme mucho leyéndola, me parece que es muy divertido. Y además sentir, de nuevo, como estar en un constante viaje geográfico, o sea, porque la poesía te puede invitar a distintos lugares emotivos, y un mismo libro puede pasearse por distintos lugares, que fue un poco lo que nos pasó con Idea Vilariño, que fue la última poeta que leímos, ¿no? Pero acá yo sentí como que cambiaba el lugar también, Entonces, por ejemplo, esta descripción que Alberto hacía de esta chiquilla, ¿cierto? Y de Troya y el encuentro con la adolescencia y con el poder de la seducción, etcétera. Y esta imagen del gato esperando a su amo, ama o a su mano humana. Yo creo que el libro está lleno de eso, está lleno de lugares imposibles y otros lugares posibles que nos llevan a lugares imposibles. Probablemente a mí el poema de la piedra, quizás podemos leer más tarde, es uno de los que más me gustó, porque me pareció al mismo tiempo tan gráfico y tan poético, porque es una persona discutiendo con una piedra, pidiéndole a la piedra que se abra para que pueda conocer lo que hay adentro, ¿no? Y es perfectamente imaginable la escena, es muy cinematográfica, pero al mismo tiempo es un lugar imposible. Entonces, creo que agradecí mucho eso, y quizás la recomendación para la gente que no es tan dada a la poesía, creo que Simborska es un súper buen lugar para
Súper.
ir, porque es un lugar súper
Así es.
narrativo, que además tiene mucho ritmo y mucha profundidad. Eso.
Así es, así es. Mira, quería leer un poema que no es de los más largos, ¿no? La habitación del suicida. ¿Creéis que su habitación estaba vacía? ¿Qué va? Tres sillas con respaldo confortable, una lámpara en guerra contra la oscuridad, un escritorio y encima una cartera y periódicos, un Buda dichoso y un Cristo desdichado. Siete elefantes de la suerte y una agenda en el cajón. ¿Creéis que no contenía vuestras señas? ¿No había, creéis, libros, ni cuadros, ni discos? Una reconfortante trompeta en unas manos negras, Saskia con una flor entrañable, alegría, chispa de los dioses. Ulises duerme en un anaquel, un sueño dulce y reparador, realizados ya los trabajos del quinto libro. Los moralistas, escritos sus nombres con letras de oro en lomos de piel de pulcro curtido, pulcro curtido. Al lado, en primera fila, los políticos. Y sí tenía salida, aunque solo por la puerta, y perspectivas, aunque solo desde la ventana, la habitación aquella. En el alféizar, las gafas para vislumbrar la lejanía. Zumbaba una mosca, aún vivía. ¿Creéis que al menos la carta decía algo? Y si os digo que no había carta, muchos somos los amigos y todos cupimos en un sobre vacío apoyado en un vaso.
Ahí tiene.
Sí. ¿Te
Digamos,
parece?
Alberto. Ah, música.
No, 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 es que lo que les iba a proponer era si íbamos con música y a la vuelta si íbamos como una maratón de lectura, porque encuentro que eso siempre funciona tan
Sí.
bonito con
Bueno, pero no nos olvidemos del origen
Clepsidra.
del mundo. Librería Clepsidra,
De la esfera
José
del
de
tiempo.
Alessandri, 92.
Alguien
Todavía.
que tenga fe en algo a estas
94.
alturas.
José de Alessandri, 94, eso significa que está exactamente a 24 pasos del metro Chile-España por la conocida calle Macul, José Pedro Alessandri para los ciúticos, prácticamente en la esquina con Irarrázaval. Allí, frente al fantasmagórico club de jazz que todavía existe sin estar presente, entonces habita Clepsidra y en internet. En clepsidra.cl y en Instagram, y que está muy activo en Instagram, yo he visto hartas cosas,
Fantástico.
y en Facebook, en fin.
Sí,
Sigan a Clepsidra en las redes sociales, es realmente fantástico,
es
fantástico.
fantástico.
Sí,
Ahí
uno aprende.
estamos para lo que necesite.
De 10 a 7, de lunes
De
a
10 a
viernes,
7.
hasta ahora.
Sí, estamos. Sí, pronto abriremos los sábados.
De
Lunes a
10 a
viernes.
7, como una
Ah,
canción.
eso, de 5 a
Sí.
9. Enero a diciembre.
De enero de diciembre,
tengo que amarte
Como
como un
siempre.
cobarde.
Hablando de
Fin.
música, entonces.
¿Ya?
Voy a ir porque no, además que esto siempre está muy cerca de mi oreja, siempre. Y yo sé que ustedes también aman. Ayúdenme, sí, a decir cómo corresponde el nombre de este compositor, porque es muy difícil. Sidney Fresner, digamos que
Sidney
para quienes
Fresner.
amamos el cine es muy familiar porque es el compositor de las películas más famosas de Kieślowski. Y una de mis favoritas, que además me recordó mucho la Wisława Szymborska, es La doble vida de Verónica, que es la banda sonora además que nos está acompañando en este programa de fondo. Así que les invito, Patricio López, ¿por qué pones cara de sufrimiento?
No,
Viene,
me
¿por qué
acordé,
viene la
¿Qué te
me
estoy
acordé que
haciendo?
Muchas cosas, pero me acordé que mis compañeros más brutos de la universidad llamaban esa película La Interminable Vida de Verónica.
Es que a mí me pasó que la primera vez que la vi muy chica, estaba en el colegio y la película termina, mira, plano, árbol, bla, y yo así como,
sí.
¿Qué es esto? Y yo tengo que haber tenido, no sé, 15, 16 años cuando vi eso. Y claro, después vi mucho cine entre medio y a uno le pasan cosas en la vida y la volví a ver y fue como, ¡puff! Y hoy día es una de mis películas favoritas de la vida. Y sí, Irene Jacob.
Yo lo dejaría todo porque Keselowski se quedara.
Y ahí está, en nuestros corazoncitos. Y Sidney Pressner está aquí con parte de la banda sonora de esta increíble película.
Agradecimiento. Debo mucho a aquellos que no quiero. El alivio con el que acepto que sean más cercanos a otro. La alegría de que yo no sea el lobo de sus ovejitas. La paz sea con ellos y mi libertad con ellos. Y eso el amor ni lo puede dar ni tomarlo sabe. No les espero desde la ventana hasta la puerta. Paciente, como casi como un reloj de sol, comprendo lo que el amor no comprende. Perdono lo que el amor jamás perdonaría. Desde el encuentro hasta la carta no pasa una eternidad, sino simplemente algunos días o semanas. Los viajes con ellos son siempre un acierto, conciertos oídos, catedrales visitadas, paisajes nítidos. Y cuando nos separan 7 montañas y ríos, son montañas y ríos muy familiares del mapa. Es mérito suyo que yo viva en 3 dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, con un horizonte por móvil real. Ellos mismos no saben cuánto llevan en sus manos vacías. No les debo nada, diría el amor, sobre esta cuestión abierta.
Alegro Magnontropo. Eres bella, le digo a la vida. Imposible imaginarte más exuberante, ni más ranil, ni más ruiseñorial, ni más hormiguera, ni más semillera. Intento ganarme su simpatía, halagarla, mirarla a los ojos. Soy siempre la primera en saludarla, con expresión de humildad en el rostro. Le salgo al paso por la derecha, le salgo al paso por la izquierda. Extasiada le pongo por las nubes y caigo de bruces, fascinada. ¿Qué montarás el saltamonte? ¿Qué mora la zarzamora? Nunca creerlo pudiera quien tal prodigio no viera. No se me ocurre, digo a la vida, con qué poder compararte. Nadie ha hecho nunca otra piña, ni mejor ni peor apiñada. Alabo tu generosidad e ingenio, tu grandeza de miras y tu precisión. ¿Y qué más? ¿Qué más alabo? Tu taumaturgia y tu brujería. Para no ultrajarla en exceso y evitar sus iras y enojos, desde hace 100 milenios le doy la píldora sin sonrojo. Me acerco y le doy un tirón de hoja. ¿Se ha detenido? ¿Me ha hecho caso? Por una vez, solo una, ¿olvida dar el siguiente paso?
Las mujeres de Rubens, titánicas, fauna femenina, tonante desnudez de toneles, anidan en lechos revueltos, duermen con la boca abierta para soltar gallos. Las pupilas se les hunden hasta las entrañas y penetran en las glándulas segregadoras de levadura en sangre. Hijas del barroco, la masa se hincha en la artesa, humean los baños, enrojecen los vinos, nubes de cochinillos galopan por el cielo, las trompetas relinchan alerta carnal, acalabazadas, excesivas, duplicadas por desdeñar vestimentas, triplicadas por la demente pose, platos grasientos del amor. Más temprano se levantaron sus flacas hermanas, antes de amanecer en el cuadro, nadie las vio avanzar en fila india por el revés del lienzo, proscritas del estilo, costillas en relieve, pies y manos de pájaro intentan volar con sus omóplatos afilados. El siglo XIII les habría concedido un fondo dorado, el XX pantalla panorámica y technicolor, el XVII, ¡ay! Nada ofrece a los palos de escoba, porque incluso el cielo es convexo, convexos son los ángeles y también convexo es Dios. Febo bigotudo que irrumpe en la ardiente alcoba montado en un sudoroso corcel.
Reseña de un poema jamás escrito. En las palabras iniciales de la obra, la autora sostiene que la tierra es pequeña, en cambio el cielo es grande hasta la exageración. Y en él hay, cito literalmente, más estrellas de lo debido. La descripción del cielo denota perplejidad. La autora se pierde en espacios sobrecogedores. La inercia de tanto planeta le impacta, y acto seguido en su mente, imprecisa, justo es decirlo, comienza a formularse la pregunta: ¿estamos solos bajo la capa del Sol y de todos los soles del universo? A pesar del cálculo de probabilidades y de la convicción hoy universalmente compartida en contra de las irrefutables pruebas que de un momento a otro caerán en poder del hombre, ¡ay, la poesía! Por de pronto nuestra bate vuelve a ser tierra, planeta que puede seguir su curso sin testigos, la única ciencia ficción que el cosmos puede permitirse, la desesperación de Pascal. Según la autora, no haya rival en ninguna, digamos, Andrómeda ni Casiopea. La exclusividad magnífica y obliga, de ahí el problema acerca de cómo vivir, etc., puesto que el vacío no lo solucionará por nosotros. Dios mío, clama el hombre a sí mismo, ten piedad de mí, ilumíname. Atormenta a la autora la idea de una vida derrochada, como si la vida contara con reservas sin fondo, de las guerras siempre, en su provocadora opinión, derrotas de ambos bandos, de la brutestalidad de la gente para con la gente. La obra exhala una intención moralista que una pluma menos ingenua tal vez hubiera resultado luminosa. Por desgracia no es así. La tesis es tremendamente osada. ¿Acaso estamos solos bajo la capa del sol y de todos los soles del universo? Está planteada con un estilo descuidado, una mezcla de sublimidad y lenguaje cotidiano, que abre un interrogante. ¿A quién convencerá? A nadie, seguro. Con lo dicho, basta.
Cebolla. La cebolla es otra historia. No tiene entrañas la cebolla. Es cebolla, cebolla de verdad. Hasta el colmo de la cebollicidad. Por fuera, cebolluda. Cebollina hasta la médula. Podría escrutar su interior la cebolla sin temor. En nosotros, extranjería y salvajismo, apenas cubiertos por la piel, el infierno de la medicina interna, anatomía violenta, y en la cebolla, cebolla. Y no sinuosos intestinos. Reiteradamente desnuda y hasta el fondo así por el estilo. Ser no contradictorio la cebolla. Logrado ente la cebolla. En una, simplemente otra. La mayor, una menor contiene. y la siguiente a la siguiente, y así la tercera y la cuarta. Fuga centrípeta, eco concertado en coro. Lo de la cebolla, eso sí lo entiendo, el vientre más bello del mundo. Se envuelve a sí mismo en aureolas para su propia gloria. En nosotros, grasas, nervios, venas, secreciones y secretos. Y se nos ha denegado la idiotez de lo perfecto.
Hijos de la época. Somos hijos de nuestra época, y nuestra época es política. Todos tus, mis, nuestros, vuestros problemas diurnos y los nocturnos son problemas políticos, quieras o no. Tus genes tienen un pasado político, tu piel un matiz político y tus ojos una visión política. Cuanto dices produce una resonancia, cuanto callas implica una elocuencia inevitablemente política. Incluso al caminar por bosques y praderas das pasos políticos en terreno político. Los poemas apolíticos son también políticos. Y en lo alto resplandece la luna, un cuerpo ya no lunar. Ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Qué cuestión? Adivina corazón, una cuestión política. Pero el gesto de brazos protegiendo una cabeza sigue siendo el mismo. El cuerpo se retuerce, forcejea para liberarse, cae postrado, dobla las rodillas, lividece, se hincha, babea y sangra. Ah, no, perdón, me cambié de poema. Ay, va también.
La tortura.
Es un poema político. Una cuestión política. Adquirir significado político ni siquiera requiere ser humano. Basta ser petróleo, pienso compuesto o materia reciclada. O la mesa de debates de diseño durante meses discutido. ¿Redonda? ¿Cuadrada? ¿Qué mesa es mejor para deliberar acerca de la vida y de la muerte? Mientras perecía gente, morían animales, ardían casas y los campos se quedaban yermos como en épocas remotas y menos políticas.
Utopía. La isla donde todo tiene explicación. Aquí se alegan pruebas irrebatibles. Solo hay vías de acceso. Los matojos ceden bajo el peso de las respuestas. Crece aquí el árbol de la hipótesis válida con sus desde siempre desenmarañadas ramas. Junto al manantial de así son las cosas, se eleva luminoso el árbol de la comprensión. Cuanto más te adentras en el bosque, más vasto se abre el valle de la evidencia. Si alguna duda subsiste, la disipa el viento. El eco toma la palabra sin ser llamado y solícito descifra los arcanos de los mundos. A la derecha, una gruta donde yace el significado. A la izquierda, el lago de las convicciones profundas. Del fondo emerge ingrávida a la superficie la verdad. La seguridad inquebrantable domina el valle. Desde su cima se contempla la esencia de las cosas. Pese a tanto deleite, la isla está siempre desierta y las huellas de pasos que surcan la orilla se dirigen sin excepción al mar, como si lo propio del lugar fuera partir y para no volver sumergirse en la vorágine, en la vida inconcebible.
Fin y principio. Después de cada guerra, alguien tiene que hacer la limpieza, un mínimo orden, no se hará solo. Alguien tiene que apartar los escombros de los caminos para que puedan pasar carros llenos de cadáveres. Alguien tiene que hundirse en el fango y en la ceniza, en los muelles de los sofás, en las esquirlas del vidrio, en los trapos ensangrentados. Alguien tiene... Dios mío, ¿qué pasó? Ah. Maldita sea.
Lo tengo acá, ¿sigo?
La tecnología. Espérate, dame un segundo. Aquí está. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntar a la pared. Alguien debe poner cristales en las ventanas y colocar las puertas en los goznes. Es una labor nada fotogénica y requiere años. Las cámaras ya se han ido a otra guerra. Otra vez, puentes, de nuevo estaciones. Las mangas se deshilacharán a fuerza de arremangarse. Alguien, escoba en mano, recuerda aún cómo era todo. Alguien escucha y asiente con la cabeza que no le arrancaron. Pero pronto, muy cerca, empiezan a pulular quienes lo encuentran aburrido. Alguien todavía, a veces de debajo de una mata, desentierra argumentos oxidados y los arroja al montón de desechos. Quienes saben la trama de la historia y tienen que ceder a quienes apenas la conocen, y menos que apenas, e incluso casi nada. En la hierba que ha crecido sobre causas y efectos, alguien debe tumbarse con una espiga entre los dientes para contemplar las nubes. Wisława Szymborska, paisaje con grano de arena, esta noche en la República de las Letras.
Y así nos despedimos.
traducción de Ana María Moix y Jerzy Slamovinsky. Eso, pero también Pato leyó otras versiones.
El gran número, fin y principio, y otros
cuentos. Este libro tiene 10 traductores distintos.
Perfecto.
Aquí les agradecemos.
Borska. Se los recomendamos absolutamente.
Absolutamente. Sí. Agradecimientos a todos los traductores y traductoras y a todos y a todas les republicanes. Cuídense mucho. Chaito.
Un abrazo. Buen fin de semana.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.